Martes 15 de mayo, en la séptima semana de Pascua, recordamos entre otros a San Isidro Labrador. El tuit de hoy del Papa, publicado en @pontifex, nos recuerda que la familia es la esperanza del futuro. Oremos especialmente por las familias que atraviesan grandes dificultades para que el Señor las sostenga. A la vigilia del encuentro con el Papa Francisco sobre el tema de los abusos, los obispos chilenos otorgaron una conferencia de prensa para dar su visión en relación a los encuentros que mantendrán con el obispo de Roma. Se presentó hoy la instrucción Cor Orans sobre la vida contemplativa de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Cor Orans, y la Constitución del Santo Padre, la Vultum Dei Querere, nacen de la petición de las religiosas contemplativas. Por primera vez en la historia de la vida contemplativa y de este dicasterio, se hizo una encuesta a todos los monasterios del mundo sobre ciertos puntos y se elaboraron la Constitución y la instrucción. Logo de la peregrinación ecuménica del Papa a Ginebra, un árbol maestro en forma de cruz sobre una barca, un antiguo símbolo cristiano que tiene sus orígenes en la llamada que Jesús hace a los discípulos.
A pocas horas del inicio de los encuentros del Santo Padre con los obispos chilenos, 31 obispos ordinarios y auxiliares y 13 eméritos, el secretario de la Conferencia Episcopal Chilena, Monseñor Fernando Ramos, y el obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, miembro del Comité Permanente de la SEC, otorgaron una conferencia de prensa para exponer su visión en relación a los encuentros que mantendrán con el obispo de Roma. La conferencia se llevó a cabo tras la llegada de los obispos convocados por el romano pontífice para solicitarle su colaboración y asistencia en el discernimiento de las medidas que a corto, medio y largo plazo deberán ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile y para reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia.
El marco de estos encuentros se va a referir a temas de abusos de poder, abusos de conciencia y abusos sexuales que han ocurrido en las últimas décadas en la Iglesia chilena, así también algunos mecanismos en algunos casos de encubrimiento y graves omisiones hacia las víctimas. Un segundo punto es compartir las conclusiones del Santo Padre derivadas del informe de Monseñor Scicluna. Y un tercer punto es invitarnos a hacer un largo proceso sinodal de discernimiento para ver las responsabilidades de todos y cada uno en estas terribles heridas que son los abusos y buscar los cambios necesarios para que no se repitan nuevamente.
En este sentido, el prelado explicó la actitud con la cual los obispos chilenos se disponen a realizar esta serie de encuentros.
Nuestra actitud es, en primer lugar, de dolor y vergüenza. Dolor porque, lamentablemente, hay víctimas, hay personas que son víctimas de abusos y eso nos causa un profundo dolor. Y la vergüenza porque estos abusos se han producido en ambientes eclesiales, que son justamente aquellos en donde no debieran ocurrir jamás este tipo de abusos.
Con toda humildad queremos escuchar lo que él tendrá para decirnos, añadió el prelado y aludió a una tercera actitud de apertura al discernimiento en conjunto con el Santo Padre, tanto personal como comunitario de todos los obispos de Chile, que conlleve a este camino sinodal que permitirá renovar la Iglesia chilena. En relación al tema del perdón, los obispos se hicieron fuertes del ejemplo del Papa Francisco. El Papa nos ha dado un ejemplo claro de lo que tenemos que hacer. Pedido de perdón a las víctimas es necesario, recalcó Monseñor González, es el gran punto y es para lo que hemos venido aquí. Atender el dolor de las víctimas es un imperativo moral. Si es necesario, como dice Jesús, hasta 70 veces 7 pediremos perdón, añadió el obispo auxiliar de Santiago, reafirmando que el pedido de perdón debe ser realmente reparador para las víctimas. Los coloquios con el Santo Padre se llevarán a cabo en la pequeña sala del Aula Pablo VI en el Vaticano.
Se presentó esta mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede Cor Orans, Corazón Orante, la instrucción aplicativa de la Constitución Apostólica Vultum Dei Querere sobre la vida contemplativa femenina, documento de la Congregación para los Estudios de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Intervinieron Monseñor José Rodríguez Carballo y el padre Sebastiano Pachola, secretario y subsecretario del dicasterio.
Cor Orans, Corazón Orante. Tomado de unas palabras del Santo Padre Francisco sobre las contemplativas y que sintetiza perfectamente cuál es la vocación y la misión de la vida contemplativa en la Iglesia. Naturalmente es un documento fundamentalmente jurídico porque se trata de normas aplicativas de la Constitución Apostólica del Santo Padre y que viene pues a suplir la anterior instrucción que era Verbis Ponsa.
Monseñor Carballo dijo que este documento responde a la Constitución Apostólica Vultum Dei Querere, que hace poco publicó su santidad.
Tanto la Constitución del Santo Padre, Vultum Dei Querere, como estas orientaciones Cor Orans, diría que nacen de la petición misma de las monjas. Tal vez por primera vez en la historia de este dicasterio y de la vida contemplativa, se hizo una encuesta a todos los monasterios del mundo sobre ciertos puntos, entre ellos la formación, entre ellos la clausura, entre ellos la autonomía. Y puedo decir que tanto la Constitución Vultum Dei Querere como la instrucción que va a entrar en vigor inmediatamente después de la presentación, pues recogen fielmente las orientaciones que dieron en su gran parte los monasterios. Naturalmente, no todos. Es imposible pensar que todos estén de acuerdo sobre el modo de clausura o el modo de autonomía, pero recogen fielmente, por ejemplo, los criterios para mantener la autonomía sui juris, los han dado las mismas monjas que han respondido. Nosotros no hemos hecho otra cosa que, bueno, copiarlos. Y lo mismo ha hecho el Santo Padre con muchas de las disposiciones de la Vultum Dei Querere. Después, naturalmente, esto responde a lo que hoy la Iglesia piensa sobre la mujer y sobre la mujer consagrada y sobre la mujer consagrada contemplativa, que no es menos mujer ni menos consagrada que el resto de las mujeres consagradas. No es la moda lo que mueve a todo esto, es una concepción antropológica cristiana, profundamente cristiana, que nos lleva, pues, a darle a la mujer lo que le corresponde. La Constitución sustituye, en gran parte, a la Constitución Apostólica de Pío XII, que estaba en acto hasta estos momentos. Naturalmente, un documento que tiene 60 años, o tenía, pues naturalmente ya es un documento viejo para esto, sobre todo teniendo en cuenta pues todo el movimiento posconciliar y conciliar que se dio en la Iglesia, en concreto sobre la vida consagrada. Entonces se hacía urgente una nueva constitución. El Santo Padre ha tenido a bien darnos esa constitución y en esa constitución pedía a la congregación que publicase las normas aplicativas de la constitución misma. Es por lo que nace Cor Orans. Estamos en un tiempo de cambios muy, muy significativos. Estamos en una época donde los tiempos corren a una velocidad espantosa. Muchos ya dicen que no es una época de cambios, sino un cambio de época. Y esto, pues, también se refleja en la vida contemplativa. De ahí que en esta instrucción, pues sí, hay unas normas que está en continuación con la Constitución anterior, pero también hay ciertas novedades que eran absolutamente necesarias, o al menos así lo pensamos nosotros, en estos momentos, si queremos que la vida contemplativa siga siendo corazón orante en la Iglesia.
La oficina de prensa de la Santa Sede ha hecho público mediante una conferencia de prensa logotipo que representará al viaje apostólico internacional del Santo Padre a Ginebra el próximo 21 de junio. En el logo la iglesia se representa como un barco en el mar del mundo con el árbol maestro en forma de cruz. Se trata de un antiguo símbolo cristiano que tiene sus orígenes en la historia del Evangelio con la llamada que Jesús hace a los discípulos y en el signo del silencio de la tormenta en el lago de Galilea. En la parte superior del logo se lee la palabra oikoumene, de la cual deriva el término ecuménico y que significa toda la tierra habitada. En el griego original reflejaba la interacción de la religión, la filosofía y la administración política a medida que configuraban la sociedad. Cuando el Nuevo Testamento informa de un decreto imperial mediante el cual todo el mundo debe someterse a un censo, la referencia es a oikoumene. En el uso moderno la palabra abarca la unidad de toda la creación de Dios y reconoce cada actividad humana como sujeta al ministerio de curación del Espíritu de Cristo. Además, el logotipo también muestra el lema de esta peregrinación ecuménica de Papa Francisco: caminar, orar y trabajar juntos, una peregrinación de tan solo un día que el Santo Padre realizará con motivo de los 70 años de la fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias.
A pocos días para los comicios presidenciales en Venezuela, los obispos reiteran su llamado a postergar las elecciones para el último trimestre del 2018. No se puede anteponer el interés de pequeños grupos políticos ante el interés de la gran mayoría de la población venezolana, dice el comunicado publicado por la Conferencia Episcopal. Las elecciones al cargo de presidente fueron convocadas para el próximo domingo 20 de mayo. Sin embargo, no existe interés en la colectividad en participar, principalmente por la crisis humanitaria que vive el país y, en segundo lugar, por el descarado ventajismo del partido de gobierno. En pocas palabras, la preocupación del pueblo es conseguir alimento y medicina, mientras los otros solo se preocupan por mantenerse en el poder. Queremos recordar y ratificar lo que ya hemos planteado. Ante problemas humanos de tal magnitud, dicen los obispos, se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo, tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Por tanto, es urgente su postergación para el último trimestre del año. En estas elecciones, los partidos de oposición decidieron no participar por las mismas razones, por lo cual el actual presidente se enfrentará a otros candidatos que en su pasado tuvieron vinculación política a su misma corriente ideológica. Nuevamente pedimos públicamente la postergación de estas elecciones para el último trimestre del año, aunque estemos a pocos días del 20 de mayo, día señalado para las mismas, dice el comunicado con fecha del 14 de mayo, implorando además al Espíritu Santo que guíe las mentes y los corazones de los venezolanos.
Después de escuchar el clamor de una gran mayoría de la sociedad y conscientes de la gravedad de la situación que vivimos en el país, y aun cuando las circunstancias para dicho diálogo no son las más idóneas, anunciamos el inicio del mismo para este miércoles 16 de mayo a las 10 de la mañana en el auditorio del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua. Lo dieron a conocer los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, anunciando el inicio del diálogo nacional propuesto por el gobierno tras los últimos acontecimientos de violencia en este país centroamericano. En un comunicado publicado este lunes 14 de mayo, los obispos nicaragüenses dan a conocer que ahora en Nicaragua ya hay una fecha para el inicio del diálogo nacional propuesto por el gobierno, en el que la Iglesia desarrollará un doble papel de mediadora y de testigo. Queremos dejar claro que la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones particulares, precisan los obispos, pero junto con las diversas fuerzas sociales, acompaña las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien común. En este sentido, los obispos nicaragüenses esperan que el diálogo aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad en este país con el objetivo de ir allanando el camino hacia la democratización y para ello es necesario que exista un clima de respeto y se evite la violencia. Le pedimos a todos los sectores, gobierno y resto de la sociedad, invocan los pastores, que se esfuercen a mantener un ambiente propicio de tolerancia y respeto, sobre todo cuando se realicen manifestaciones pacíficas. Por lo tanto, concluyen los obispos, tratemos de evitar todo lo que pueda desencadenar situaciones de violencia y que termine todo acto de saqueo. Asimismo, los obispos de Nicaragua, para acompañar este proceso de diálogo, han convocado a todos los fieles católicos a una jornada nacional de ayuno, oración y rezo del Santo Rosario para el día viernes 18 de mayo, y se encomiendan a la Purísima Madre de Dios, patrona de Nicaragua, que interceda por este país y les acompañe con su ternura maternal.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.